En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 4 de junio de 2021. Llega el Corpus y es momento de encontrarse con el amor de los amores. Aquel que quiere quedarse con nosotros, aquel que estuvo, está y estará. Aquel que no deja de venir y acercarse, aquel que llena el corazón. Este domingo es el Corpus y es momento de agradecer. Y agradecerte la compañía es lo que hacemos cada viernes a esta hora en COPE por compartir juntos El Espejo de Albacete, un programa, ya lo sabes, con la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde. Pero vamos ya con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Llega el Corpus.
Estamos ya preparando la fiesta del próximo domingo, día del Corpus, día de la Caridad.
¿Y qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio? Cuéntanos.
Pues como no podía ser de otra manera, vamos a preparar la celebración del Corpus que tenemos este domingo. Un domingo en el que, como también decimos, celebramos el Día de la Caridad, Cáritas. Es su día y queremos celebrarlo y prepararlo junto a ellos.
Pues vamos a preparar este día del Corpus, día de la Caridad, pero antes actualizamos información, Antonio.
Sí, actualidad que pasa por la presentación del informe de libertad religiosa que tuvo lugar esta semana en Albacete. Un informe presentado por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y que José Fernández Crespo es su responsable de difusión.
En 62 países... se viola la libertad religiosa, 62 de 196, esos son el 31,6% de los países del mundo. En datos, en números, es que 5.200 millones de personas viven en países donde no se respeta la libertad religiosa. No es que no tengan libertad religiosa, es que son países donde no se respeta la libertad religiosa. 36 sufren discriminación. La discriminación es discriminar, ser discriminados por razón de fe, por razón de religión, por razón de culto. Y de estos 36 países, en estos 36 países viven 1.240 millones de personas, que son muchos. Y 26 países sufren persecución. Son países donde por motivos religiosos se les persigue incluso hasta la muerte. Serían en total unos 3.900 millones de personas. Bueno, llegamos a los países de Europa. Que si pensaban que si aquí no hay libertad, si aquí tenemos libertad religiosa. Bueno, aquí se da lo que el Papa Francisco ha llamado la persecución educada. Es decir, es aquella que bajo una falsa libertad y un falso respeto a todos promueve leyes que son obligatorias, que van en contra de las religiones. Si yo les hablo de la ley de eutanasia, por ejemplo, me comprenderán, de la nueva ley de educación, es decir, de determinadas leyes que van en contra de la libertad que tiene cada ciudadano a expresar libremente lo que es y su objeción de conciencia. Por ejemplo, en estos países el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos para los profesionales de la salud y los farmacéuticos ya no está protegido de forma significativa, ¿no? Uno de los avances más legales, más preocupantes, es el de la legislación sobre igualdad o delitos de odio. Estas leyes tipificarían actos como podrían considerarse como agitación de los delitos de odio, ¿no? Por ejemplo, manifestar creencias acordes a la religión y a la enseñanza moral, incluso en el ámbito privado, agitaría el odio. Entonces pueden dar pie a que podamos ser denunciados, ¿no? Incluso iría en contra de lo que es la libertad religiosa. ¿Y qué pasa con nuestros cristianos? Pues que el cristianismo es el credo más perseguido de todos estos países que les he ido relatando a lo largo de la presentación del informe, ¿no? Son 646 millones los cristianos que viven en países en los que falta libertad religiosa. Y estos son los nuestros, o sea, son los que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ayuda, apoya.
En la presentación dio su testimonio Jack Germanos, cristiano maronita de Taurumin, al norte del Líbano. Estudió teología en París, dedicado al diálogo cristiano-musulmán y a la acogida y atención a refugiados, colaborador y amigo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Le escuchamos.
Los cristianos en los años 70 eran en el Líbano 55%. Hoy estamos hablando de 30%. Durante todos esos tiempos, los cristianos han sido saliendo porque en la zona está en fuego, está en fuego. Y ahora más. Antes decían que los cristianos de esta región eran los protegidos de Francia o de Europa. Hoy los cristianos son solos allá, casi solos, puedo decir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estamos hablando de una zona donde viven cristianos, viven sunitas, viven chiitas. Entonces, cuando pasa algo allá, la primera cosa por los chiitas, Irán está presente. Ya, dinero y ayuda. Por los sunitas, Arabia Saudí, Qatar, Imarat, ya están presentes y ayuda. Los cristianos, bueno, como digo, son casi solos. Pero hay la iglesia que está intentando de hacer lo que puede. No voy a quedarme en esta imagen un poco pesimista, pero desde mi experiencia personal, desde lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos y toda la gente allá, quedar en este lugar, decir que esta es nuestra tierra, y sí, siempre es signo de esperanza. Que a pesar de lo que pasó este verano en Beirut, o lo que está pasando en toda la región, siempre un cristiano mira hacia adelante, hacia la esperanza. Y vamos a decir que no somos solos. No somos, la iglesia está con nosotros y el Señor está con nosotros también. No somos solos.
Nos trasladamos ahora al Cristo del Saúco, que ya está en Peñas de San Pedro.
Sí, porque desde el lunes de Pentecostés la imagen del Santo Cristo del Saúco está en la iglesia de Peñas de San Pedro, donde puede visitarse. José Baltueña, párroco de Peñas, nos indica los horarios de apertura de la iglesia.
Para visitar el Cristo se puede hacer todos los días entre semana, de lunes a sábado, a excepción del martes, toda la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la 1, que también hay exposición del Santísimo, está el templo abierto.
Y de Peñas a La Roda.
Sí, porque sigue movilizándose alrededor de la Madre, la Virgen de los Remedios, una gran actividad celebrativa en La Roda. Fernando Zapata es párroco de La Roda.
¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva nuestra Madre! Son los gritos que desde el corazón pues proclama el pueblo de La Roda con la presencia de la imagen de Nuestra Señora entre nosotros. Han sido 21 días de regalos, 21 días de florecitas de la Virgen entre nosotros, que nos han acercado ni más ni menos que a su Hijo Jesucristo. Han sido muchas las personas, desde los más pequeños a los mayores, que han pasado a visitar a nuestra madre, guarderías, colegios, institutos, también desde las residencias, las asociaciones de vecinos, de los viajantes. Y hemos rezado junto a nuestra madre, pues los rosarios de antorchas, hemos tenido catequesis, la unción de los enfermos, hemos presentado a los más pequeños a nuestra madre, siempre también pues con la exposición del Santísimo y con ese rezo de la novena pues durante todos los días, donde agradecemos también pues a tantos sacerdotes que han pasado a predicarnos en esta novena también dedicada un poquito a San José por este año tan especial que vivimos. También han pasado las cofradías con nosotros y sobre todo pues hemos estado con nuestra madre de los remedios. Así es que desde aquí aprovechamos este pequeño minutillo para darle las gracias a todo el mundo y sobre todo gracias a la Virgen María por hacerse presente en nuestra vida.
Preparamos el Corpus de este domingo.
Sí, un Corpus que este año viene marcado por la pandemia. Hacemos un recorrido por nuestra provincia y nuestra primera parada es en la capital. Julián Ross es el vicario general de la diócesis.
En la ciudad de Albacete tendremos una procesión, como es tradicional, que saldrá de la catedral a partir de las 7:30 de la tarde. Será más sencilla que otros años, pero estamos invitados a expresar nuestra fe en la Eucaristía, una fe que nos lleva derechos también a la caridad. Todos los niños que han hecho la primera comunión pueden participar si lo desean y están citados a las 7:30 de la tarde en el Museo de la Cuchillería.
Y de la capital a Hellín, Ricardo Magro es el párroco de la Asunción de Hellín y nos cuenta cómo será el Corpus en la ciudad de Hellín.
Tendremos una solemne Eucaristía en la que, bueno, pues participaremos seguramente todos los párrocos de Hellín y demás, y será organizada por los amigos del Corpus, la adoración nocturna, Caritas, al ser también el Día del Amor Fraterno, y luego los niños de primera comunión. Sí que este año, bueno, pues no podremos celebrarlo en la calle, porque aquí es una celebración muy multitudinaria y, bueno, creemos que aconsejados por sanidad, lo mejor es que lo hagamos con las medidas de seguridad dentro de los templos.
Nos trasladamos ahora a la ciudad de Almansa, donde Pedro López, párroco de la Asunción, nos da las pinceladas de cómo se vivirá la celebración del Corpus en Almansa este año.
En concreto, en las parroquias de San Isidro y de San Roque hay también primeras comuniones en ese día, y en la parroquia de la Asunción, en la misa de 12, al acabar la misa, haremos la exposición del Santísimo en la custodia solemne, y después pues haremos una breve procesión dentro de la iglesia con una breve adoración como conclusión. Juntamente con esto, como sabemos, esta jornada es la jornada también de Cáritas, y tendremos las colectas para Cáritas, subrayando especialmente el vínculo de la Eucaristía, memorial del Señor, con el amor fraterno y con el servicio a los pobres.
Y de Almansa, Villarrobledo, Francisco Javier Valero es el párroco de San Blas de Villarrobledo.
El domingo, día del Corpus, celebraremos las Eucaristías habituales a las 12 y 8:30 de la tarde, y al finalizar la misa vespertina haremos una procesión en el interior del templo con el Señor y los niños que han hecho la primera comunión en este año.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José, Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Comunión, participación y misión son los apellidos con los que el próximo sínodo de los obispos dedicado a la sinodalidad concretan esa sinodalidad. La convocatoria por parte del Papa para el 2023 de dicho sínodo incluye una fase diocesana que supondrá la participación de las iglesias locales, de las parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones religiosas de todas las diócesis del mundo en ese sondeo previo al sínodo en el que debemos dar nuestra opinión, en el que debemos participar y así ser voz del Espíritu, que habla por toda la Iglesia. Y esto tiene mucho que ver con la festividad del Corpus que celebraremos el domingo que viene, pasado mañana. Tiene mucho que ver porque la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía es inseparable de la comunidad que celebra esa Eucaristía, así como de la misión, la evangelización a la que Cristo envía a quienes se sienten seguidores suyos y comulgan con su cuerpo y con su sangre, con su presencia resucitada. De modo que nuestra devoción a la presencia real de Cristo en su cuerpo y en su sangre eucarísticas deben convertirse también en motivación para el compromiso misionero, algo que intentaremos hacer real participando de manera activa en ese sínodo que ojalá, con la ayuda del Espíritu, sea un paso adelante en una iglesia más evangelizadora. Buenas tardes.
Momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesisalbacete.org, que pueden también escribirnos un correo electrónico a mcs@diocesisalbacete.org o pueden escribirnos un WhatsApp al 967-21-4600.
Tenemos y podemos ver en las redes sociales esa presentación de la memoria de Cáritas y también esa presentación del documento de la libertad religiosa.
Sí, una semana que ha estado marcada por la presentación de estos dos informes que podemos ver en cualquier momento en las redes sociales de nuestra diócesis.
Presentaciones que podemos ver en nuestras redes sociales. Preparamos ya la noticia de Cáritas, nos vamos a ella y vamos a preparar este Día de la Caridad, el Día del Corpus.
En mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo celebramos el Día del Corpus. Es el día también de Cáritas. La Eucaristía y la caridad siempre muy unidas. Queremos acercarnos a Cáritas, a nuestra Cáritas diocesana. Para ello tenemos a Ana López, que es coordinadora de programas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues bien, bien. Ya preparando el Corpus. ¿Habéis presentado la memoria de Cáritas del curso?
Sí, sí, la presentamos el martes y bueno, pues con unos datos muy contundentes, como era de esperar, porque el año 2020 pues ha sido un año especialmente complejo para las familias, para las personas, para las empresas, para los trabajadores, y bueno, pues es algo que Cáritas ha notado enormemente.
Una memoria marcada por la pandemia.
Claro, este año es inevitable. Ha sido un año, no ha sido un año lineal como suele ser, pues puede ser un año mejor o peor en cuanto a datos o en cuanto a la situación socioeconómica de las familias. Este año ha sido un año con muchas subidas, bajadas. Los meses del confinamiento más estricto fueron meses muy, muy, muy duros para muchísimas familias y fueron evidentemente los meses en los que Cáritas tuvo que poner muchos medios, tanto personales como voluntarios, como personal contratado, económicos, de todo tipo. Además, es cierto que contamos con la colaboración también a nivel social, empresarial, de donantes, de una manera muy, muy especial que hizo posible que pudiéramos abarcar mucho más de lo que teníamos evidentemente pensado y presupuestado a principio del año.
Y si miramos esos datos, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta memoria de Cáritas?
Aparte de los números que evidentemente se han multiplicado, estamos hablando de un 42% más de personas beneficiadas por la intervención en Cáritas este año respecto de años anteriores. Llegamos en los meses del confinamiento, comparativamente con los mismos meses del año anterior, a multiplicar por 2,6 el número de personas atendidas. Eso es muchísimo. Pero sobre todo lo que se evidencia es la vulnerabilidad y la falta de protección de nuestro sistema social, de la falta de flexibilidad y de adaptación rápida a necesidades urgentes que pueden surgir, como surgieron de un día para otro en el mes de marzo. Pero también, pues, evidenció esa economía sumergida que tanto utilizamos en España y que hizo que de un día para otro también muchísimas familias se quedaran sin ingresos y sin acceso a ningún derecho. No habían cotizado o no tenían suficientes años de cotización, o por ejemplo personas trabajadoras de hogar que por su propio régimen, un régimen muy poquito protector, pues se quedaron a cero de un día para otro literalmente. Eso nunca había pasado o no había pasado en la historia reciente de Cáritas, ¿no? Un volumen muy grande de personas que nunca habían venido a Cáritas. 30% de las personas atendidas este año pues no habían venido nunca a Cáritas, tenían sus trabajos más precarios, más justos, con poquita capacidad de ahorro, pero nunca habían tenido la necesidad de venir. Y este año ha habido un incremento importante en este perfil. Es decir, se ha evidenciado sobre todo la debilidad de un sistema de protección que debe mejorar en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, por supuesto, también.
Y Cáritas, esa mano de la Iglesia que ayuda a ese hospital de campaña, ha estado con la gente.
Hemos intentado estar lo máximo posible, es decir, nos organizamos muy rápido para que nadie que llamara a nuestra puerta se encontrara con una puerta cerrada o con nadie para poderle atender. Organizamos equipos de voluntariado de Cáritas parroquiales, mayores en su mayoría, para poder dar una alternativa y que la seguridad sanitaria, que este año ha sido fundamental para nosotros, se pudiera cumplir, con lo cual centralizamos toda la atención de todas las personas atendidas normalmente por las Cáritas parroquiales en la sede de Cáritas diocesana o en la sede de las Cáritas interparroquiales de la provincia, para dar la misma respuesta, al menos para la cobertura de la más básico, la alimentación, la higiene, para que pudieran al menos cubrir esos gastos y que nadie se quedara sin atender. Es cierto que se han hecho unas valoraciones mucho más rápidas y que se ha atendido a muchísima más gente, pero hemos intentado de verdad nuestra máxima era dos. Por un lado, la seguridad sanitaria de todos, tanto de los voluntarios como de los técnicos, como de las personas que venían a Cáritas. Y por otro lado, que la cobertura fuera muy rápida. No hemos dejado prácticamente a cero toda la parte administrativa de gestión para que fuera muy rápida. Y atender también a todo tipo de perfiles. Porque hay muchas personas que no tenían número de cuenta o la tenían embargada y esas personas no podíamos hacer una transferencia. Con lo cual, Cáritas nunca ha cerrado la puerta presencial, igual que a lo mejor en otros ámbitos sí que se ha hecho todo por teletrabajo. Desde nuestra perspectiva no era posible porque si no se quedaba mucha gente fuera y hubo atención presencial durante todo el tiempo del confinamiento más estricto también, por supuesto, después.
Hablamos del Corpus, que lo tenemos ya este domingo, y Cáritas lanza la campaña de este año con un lema, ser más pueblo de Dios.
Sí, ese es el lema de este año. El objetivo es un poco trasladar la idea de que todos somos vecinos, todos somos comunidad. Da igual que sea nacida en Albacete, en el barrio de Fátima, estupenda de toda la vida allí, o que acabe de llegar de Colombia, de Marruecos o de Senegal. Todos somos pueblo, todas las personas, vengamos, de donde vengamos, vivamos, hablemos el idioma que hablemos, tengamos dinero o no lo tengamos, somos vecinos y ese es el objetivo de este año. Todos somos comunidad, comunidad creyente, comunidad social, comunidad personal, familiar, todos somos comunidad y tenemos que estar abiertos y los brazos unos y con otros es fundamental.
Pues creando Pueblo de Dios, queremos celebrar este Corpus de este año. Pues gracias, Ana, por compartir con nosotros esta memoria de Cáritas y mucho ánimo con el trabajo para el futuro. Un futuro que se va a ser difícil, ¿verdad? Pero que va a estar ahí Cáritas y también todos los creyentes, las parroquias, apoyando pues también esta pata de la Iglesia, que es la caridad.
Pues muchísimas gracias a vosotros como siempre y nada, seguiremos trabajando a tope, todo lo que podamos y un poquito más, que siempre hay alguien por ahí arriba que hace que podamos un poquito más.
Momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes, amigos. Semana de honda primavera la que nos espera. Recordaremos a Santa Saturnina, San Doroteo, San Norberto, San Roberto, San Guillermo, San Efrén y San Bernabé. Pero vamos a quedarnos esta semana con la curiosa historia de San Bonifacio, cuya fiesta celebramos el 5 de junio. Perteneció a una familia noble, ya por el siglo VII, se dedicó a la evangelización de los pueblos germánicos. El Papa lo llamó a Roma y lo consagró obispo. Se cuenta que durante el viaje de regreso a Alemania, en un bosque de Hessen, hizo derribar un gigantesco roble al que aquellos pueblos le atribuían poderes mágicos porque decían que era la sede de un dios. Este gesto fue considerado como un desafío a la divinidad y corrieron para presenciar la venganza del dios ofendido. Bonifacio aprovechó la ocasión para transmitirles el mensaje evangélico. ¡Qué listo que fue este buen hombre! Ni robles ni abedules. Sin duda que Bonifacio entendió que sagrado y divino solo es el cuerpo de Cristo, cuya solemnidad recordamos el domingo. Nada hay más sagrado y bello que el cuerpo. Por eso, ni la toga de un juez, ni la bata de un médico, ni la casulla de un cura añaden nada a su cuerpo. La dignidad está en su cuerpo, en su persona, en su obrar y en su vida. Buena y santa semana.
Momento de actualizar información, Antonio.
Actualidad que pasa por los cursillos de cristiandad que tenemos programados del 10 al 13 de junio en la Casa Diocesana de Ejercicios.
Escuchamos ahora a Aurelio Quílez, que que es presidente de Cursillos Cristiandad en Albacete.
Vamos a celebrar en Albacete el Cursillo de Cristiandad número 23 de nuestra diócesis. Un Cursillo de Cristiandad no es un retiro espiritual, sino una experiencia de vida que te lleva a descubrir lo fundamental cristiano. Se trata de una proclamación testimonial y alegre del Evangelio y de cómo vivir en cristiano, realizada por laicos y sacerdotes.
Y tenemos para el sábado 12 de junio también la presentación del nuevo directorio de los ministros extraordinarios de la comunión.
Nos vamos, Antonio Jiménez estuvo en la redacción, sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana, con Dios.